Bueno, profesor Enrique Ordóñez, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué ha habido?
No, muy bien, Alfonso, muy buenos días para usted, para todos los oyentes. Muy bien, Alfonso.
Bueno, Ciro Rugeles pregunta, ¿cómo se llama el atril donde los músicos colocan las partituras musicales, profesor? ¿Cómo se llama el atril donde los músicos colocan las partituras musicales?
Sí, con mucho gusto, don Ciro, le damos respuesta a su inquietud. Pues primero hay que aclararle a don Ciro que no se dice partituras musicales, porque todas las partituras son musicales. No se puede decir partituras musicales, son obras musicales, simplemente donde colocan las partituras. Pues los músicos generalmente lo llaman atril, ¿no? El atril, pero no es correcto decir atril. El atril es para colocar cualquier, puede ser también para colocar un discurso, las hojas de un discurso, en fin. El mueble, ¿no? Donde se colocan las hojas de un discurso o se colocan las partituras. Pero a las partituras de la música se le llama, donde se coloca el mueble, donde se colocan las partituras de la música, se llama el musiquero. Musiquero, eso lo llaman pues los grandes músicos de orquestas sinfónicas, el musiquero, musiquero. Por eso digo que aquí las orquestas dicen el atril, nada más el atril. Pero el atril, el nombre correcto de ese atril es musiquero cuando sirve para colocar notas musicales. El libreto de las notas musicales que se colocan en ese atril, Alfonso.
Oiga, doctor,
Musiquero.
ya que está aquí el doctor Julio, yo no entiendo el significado de los maestros que con batuta dirigen grandes orquestas. Sí los ha visto, ¿no? Y usted no ha visto, profesor, que ningún músico mira, es decir, él está conduciendo ¿cómo es que llama él? Bueno, la orquesta, la filarmónica, y veo que los músicos no miran, no lo miran a él. Ese es un arte, ¿no? ¿O no?
Sí, pues es que los músicos tienen que seguir las partituras.
No, por eso. Y entonces, ¿qué hace el otro allá, que es como un mico ahí dando órdenes y nadie lo mira?
El señor del palito.
El señor del palito, pero nadie, yo me he puesto a cuidar y nadie los mira. Uno entra a
Sí.
YouTube y esos todos ahí concentrados.
Sí, es que si miran al director de la orquesta, pues se pierden y se convierte en la orquesta en un zaperoco, una
Eso
cuestión.
tiene su arte, ¿no? Los
Claro.
entendidos sabrán por qué, ¿no es cierto, doctor Julio? ¿Usted no ha puesto a pensar
Sí,
eso?
no marca tanto, digamos, la lectura de la
Entonces,
nota musical, sino los tonos, las entradas, ¿no? Las intensidades musicales.
sí,
Eso es lo que
pero
finalmente el director de la orquesta conduce.
dice que si lo miran a él se pierde la nota. ¿No?
Alfonso, pero es que ahí juega un papel importante el oído.
Ah,
El
ya.
músico que no
Sí.
tenga oído
No es
quedó
músico.
perdido de una vez por todas.
Sí.
Entonces se necesita el oído. Entonces
Oye.
el oído les va indicando también para dónde van.
Por eso es que Beethoven era berraco, recho, ¿no? Sordo
Sordo.
y bueno. María Eugenia Pimiento pregunta, vea usted, qué buena pregunta. ¿Qué significa la expresión nanay cucas? Tan popular en la comedia de televisión que dirigía Alicia del Carpio. Y eso es generalmente en Colombia, yo creo que nanay cucas. ¿Sí o no? ¿Usted la conocía, Maribel?
Sí, señor. Bastante. Uno de mis hermanos la utilizaba mucho.
Cucas. ¿De dónde viene Nanay Cucas?
Sí, pues es una expresión del habla corriente y popular, pero que se convierte muchas veces en muletilla, porque a las personas se les pega el nanay cucas, se les pega y para todo lo que le preguntan, nanay cucas, nanay cucas, nanay, sí, nanay cucas, sí, nanay cucas. Pero como dice la oyente, esto se popularizó mucho en la época en que Alicita del Carpio escribía la comedia de Yo y Tú. Entonces uno de los personajes repetía siempre el Nanay Cucas, Nanay Cucas. Pues es una expresión corriente y familiar y a la vez graciosa. Y graciosa porque se convierte o se da una respuesta de acuerdo a lo que se niega rotundamente. Por ejemplo, se rompió un vaso en la casa y le preguntan a la muchacha, oiga, ¿usted rompió el vaso? dice, no, yo no he roto.
Aló. Ave María, ¿será que lo volvemos a intentar? Vamos a intentar a ver si recuperamos la comunicación con el Nanay Cucas, ¿no? Yo sí, la otra vez me puse a pensar, ¿de dónde viene Nanay Cucas? ¿Es como español? Parece, sí. ¿Cuál decía el Carpio? Bueno, siga, profesor, es que se le interrumpió.
Sí, sí, sí. Entonces, pues si a un muchacho le preguntan en la casa que si fue el que rompió el vaso, él realmente lo rompió. Pero entonces quiere negar, entonces dice, no, yo no he roto nada. Entonces la mamá le dice, sí, Nanay Cucas, ¿no? Nanay Cucas, negando todo.
Nanay pero Cucas. Pero Nanay Cucas es que no hay. Es decir, cuando lleguen, oiga, vengo con el billete, ¿no? Nanay Cucas.
No, es una negación.
Nanay es una negación.
Es una negación de lo que la persona hace. Entonces está negando lo que hace. Uh-huh. Alfonso, quisiera hacer una acotación a la... Estaban hablando ustedes de César Rincón.
Sí, claro.
César Rincón era hijo del famoso Mojicón, como dijo el doctor Julio César, perdón, el doctor...
Julio Enrique.
Julio Enrique Avellaneda. El Mojicón era un fotógrafo famoso aquí en Bucaramanga. Él había sido empleado de la licorera de Santander y después se dedicó a la fotografía y tomaba fotos en las fotografías de los en los grados de los colegios. A partir de 1960 se convirtió en el fotógrafo oficial de los bachilleres del Colegio de Santander. Tomaba las fotografías. Pero él era de Málaga, como decía el doctor Julio Enrique, era de Málaga, Santander. Y en alguna ocasión el hijo que era nacido en Bogotá, se lo trajeron a pasar vacaciones aquí en Bucaramanga y recorría, él vivía en el barrio Modelo con la abuelita. Aquí vivió Julio César Rincón, vivió aquí en Bucaramanga en el barrio Modelo y subía a la cancha Marte a jugar fútbol. Una vez en un reportaje que le hicieron a uno de sus compañeros que iba con él a jugar fútbol a la mancha, a la Marte, relató esa anécdota, que subían a jugar fútbol a la cancha Marte. Y creo que a César Rincón en una entrevista le recordaron eso, que iba a jugar fútbol a la cancha Marte aquí en Bucaramanga. Le gustaba el fútbol, pero resultó torero. César Rincón, Alfonso.
¿Usted conoció a... tuvo la oportunidad de hablar con César Rincón o no?
No, con César Rincón nunca hablé. Me hubiera pasado lo mismo que le ocurrió al doctor Julio Enrique.
Ajá.
Callado, ¿no? Porque es lo mismo que cuando se habla con el pibe, Valderrama.
Exacto.
Cuando el pibe Valderrama, ahora ya es más despierto, pero cuando empezó el pibe Valderrama, ya era todo bien. Sí, ¿cómo está, pibe? Todo bien, todo bien.
Y el doctor, bien, y el doctor Julio duró, ¿cuántas horas duró?
Con hora y media.
Hora y media, y usted le dice, ¿sí? Difícil, ¿no?
Sí, sí, no, muy difícil conversar con César en esa época, no sé ahora, pues.
Eso es lo que se llama, Alfonso, eso se llama en conversación una persona tediosa, aburrida,
sí.
Y no habla nada, entonces de eso pues encontramos en muchas reuniones y uno pregunta, pues lo más importante es tratar uno de lanzarle preguntas abiertas, como el reportero que hace preguntas abiertas a los entrevistados. No se le puede hacer una pregunta cerrada porque él seguramente va a responder con un sí o un no. Toca hacerle una pregunta abierta para ponerlo a hablar. El resto, pues, se queda callado y no habla nada. Todo bien, hermano, todo bien.
Y tiene programa de televisión el pibe, no sé cómo hará. El pibe tiene programa de televisión.
Ahora ya está más despierto, ya soltó más la lengua.
Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias, muy amable. Profesor Enrique Ordóñez.
Alfonso, a todos los oyentes, un feliz día.